Siscuar Avena, auspicio de HDI Seguros. Red Dávila, tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, son las 5 de la tarde con 59. Perdón, les pedimos perdón. Ahora sí. Muy buenas tardes, son las 6 de la tarde en punto, 18 horas en Chile continental. En otras partes de la ciudad se vive un ambiente deportivo, en general en las casas, en los televisores, en fin. Me acordé de una anécdota, te la cuento después, Paula. Pero hay gente que seguramente está ahí escuchando radio porque a lo mejor no está muy interesado en lo que pueda estar haciendo la selección chilena frente a Bolivia hoy en la cancha del Estadio Nacional. Pero en todo caso, nosotros cualquier novedad se la vamos a contar.
No, de hecho, oye, hola Pancho.
Todavía no parte.
Francisco,
hola,
Pancho
Paula
Navena.
Federico, ¿cómo estás?
Bien, me estaba concentrada porque estaba muy atenta al partido, pero ahora me conecté. Lo que quiero decir es que a lo mejor hay gente que nos está escuchando en el trayecto desesperado del vehículo para llegar a destino y alcanzar a ver el partido.
No, porque ahí lo que uno hace, para hacerte bien honesto, es escuchar las radios que transmiten el partido.
Ay, me delaté. Sí. No soy de las que ven los partidos.
Oye, como se habrán dado cuenta, y si escucharon el programa de ayer lo sabrán, Polo Ramírez se encuentra de vacaciones, así es que aquí junto a Paula Frederic estamos llevando este buque a puerto lo mejor
como
posible.
Como podemos.
En la medida de lo posible, como decía el gran Patricio Elwin. Nos escuchan en el 89.7 FM en Santiago, el 104.1 FM en Valparaíso, el 90.1 FM en Concepción. Y el 99.7 sentado frente al mar en Puerto Montt y sus alrededores, ahí, junto a esa controversial escultura.
Como podría haberlo descrito mejor.
Y sus alrededores.
Yo cuando pienso en Puerto Montt pienso
el leche homo de nuestra escultura.
Cierto, no. Y pensar en cosas más lindas, yo asocio Puerto Montt a esa costanera.
Sí, bonita.
Donde, y también a esos localcillos de
Ángel Mo.
De Ángel Mo. Que te entregan los frutos del mar recién salidos.
Claro.
Para el deleite de tu propio paladar. Tengo recuerdos de eso y de los chalecos de Anselmo. Creo que nunca adquirí ninguno.
De Anselmo.
Nunca adquirí ninguno, pero tengo recuerdos de aquello. Bueno, también nos pueden escuchar, por supuesto, en Spotify, en Apple Podcast. Y nos pueden no solo escuchar, si es que no está viendo el partido, sino también ver. Vernos como hacemos el programa y con otro ojo vemos el partido en duna.cl en el streaming. Así que ya sabes, y este programa, por supuesto, como todos los otros, va a quedar registrado en Spotify para que lo puedas visitar una y otra vez.
Para quienes tengan BTR, estamos en el canal 665 y también pueden bajar la aplicación, por supuesto, se lo recomendamos, en su teléfono, medianamente inteligente, no tiene que ser brillante el teléfono.
Insisto, más que usted, ojalá. Sí,
solo
más
un smartphone, que uno. Llamarse smartphone nomás, no le pidamos tanto. Y con eso ya puede bajar la aplicación de Radio Duna. Hoy día martes, como buen martes, así tenemos nuestras secciones fijas.
Sí, así es. Primero tenemos una sección. Bueno, la sección figura y fondo, arte puro, que la guiará César Gable. Y hoy día nos va a hablar César sobre la exposición de la gran artista pictórica, Patricia Israel, artista chilena, por supuesto, que está en el MAC del Parque Forestal. Así que no le digo más, César Gable nos va a contar todo sobre esta exposición.
Fantástico. Y en el segundo bloque vamos a hablar de ciencia, porque hoy día martes es martes de ciencia.
Así
aquí
es.
En Aire Fresco vamos a estar con la doctora Josefina Cruzat, profesora del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez, para hablar sobre un interesante estudio hecho en ese centro que tiene que ver con la manera en que envejece nuestro cerebro, los factores externos, los factores ambientales, los factores incluso socioeconómicos que influyen, incluso de género, que influyen en el envejecimiento del cerebro. Y también nos va a contar de su participación en una reunión organizada en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se hará un panel sobre neurociencia y sociedad. desde el punto de vista, desde la aproximación de la salud cerebral. Así que mucho que contar. Josefina Cruzat estará con nosotros, como les decíamos, en el segundo bloque de este programa.
Así es. Bueno, Pancho, me imagino que las expectativas, la expectación de hoy va por dos lados. Primero por el fútbol, inevitablemente, claro. Porque tengo entendido desde mi ignorancia al respecto que aquí se juega el todo por el todo. ¿Están así o no?
Es dicho de otra manera, si no ganamos hoy día,
nos ya vamos a la B en el
¿para qué seguimos?
Citando el dicho, digamos. Claro. Nos vamos a la B literal. Claro. Y por otro, yo me imagino que tú tendrás un cierto nerviosillo, una emoción una expectación por el debate que se viene hoy, que tengo entendido que a las 10 de la noche aproximadamente vamos a poder apreciarlo. El debate decisivo, el debate que va a llevar a los indecisos supuestamente a tomar una decisión. ¿Es tan así como que los indecisos deciden, valga la redundancia?
En gran medida, ya. Este va a ser estamos hablando del debate presidencial en Estados Unidos. Exacto. Que va a realizarse en Filadelfia. Mira, lo que pasa es que en general los debates se dice no tienen tanta influencia, la gente tiene sus posiciones, etcétera, etcétera. Pero hay dos ingredientes que hacen de este debate algo especial. Primero,
okay. Sería
tres. Primero, es probable que sea el único debate.
Ya.
No está claro que vayan a organizarse más debates y probablemente no.
Por algo también ahí se juega el todo por el todo.
Claro. Ya, luego. Perfecto. Ellos no se conocen, nunca han estado en persona juntos, Donald Trump con Kamala Harris.
Yo te diré que eso no lo sabía. Te agradezco que me estés contando
esto. Y entonces, digamos, y Kamala Harris tiene el problema y la oportunidad de que hay mucha gente que no la conoce, que no sabe bien en el fondo, más allá de. O sea, los que son demócratas van a votar por ella, los que son republicanos no.
Por defecto,
comillas. Los que son trumpistas, claro. Etcétera, etcétera. Pero a la gente más o menos en el centro quise saber qué onda, qué es lo que propone. Uh-huh. Porque no, los debates, la verdad, es que no se entra mucho en las políticas públicas, los proyectos.
Se sabe que también hay mucho de demagogia.
Hay mucho show, claro. Sí. Y además que cuando te enfrentas a alguien como Trump, sabes que el tipo va a hacer show, va a tirar titulares así como para que sean virales, mucha cuña, mucho sobrenombre, etcétera. Entonces, básicamente tenés que planear, que ser muy estratégico o estratégica en este caso en cómo te defiendes, en cuánto enganchas o no. De hecho, pero bueno, es la gran oportunidad de Kamala Harris de presentarse ante el público que no la conoce tanto.
Como la salvación después de Biden, digamos, como lo que nos puede llevar a alejarnos de Trump, más que por ella misma.
Y por lo que se ha visto en la encuesta, así está resultando, porque están, o sea, Biden estaba muy atrás de Trump en las encuestas y también, lo más importante, en los estados que son los estados decisivos, los estados que pueden para un lado y para otro. Y ahora están, según todas las encuestas prácticamente, empatados. O sea, cuando hay algunas que dan por un punto más arriba a Kamala Harris, otras quedan un punto por arriba a Trump, pero en el fondo están muy dentro del margen de error de esa encuesta. Es decir, están técnicamente empatados, incluso en los estados de los
que
estados
se asocian más decisivos. A los republicanos.
Claro,
o los demócratas.
Entonces,
y hay un 8%, ¿cierto? Que es en los indecisos aproximadamente. ¿Están así?
Según la encuesta, sí. Ahora, yo creo que el dato interesante acá es que ayer se publicó una encuesta en el New York Times. Y hay una pregunta que dice, ¿necesitas saber más acerca del candidato o de candidata?
Idealmente sí.
Imagínate, las personas que dijeron que sí necesitaban saber más quién era Kamala Harris es el 28%. Esto dentro de las personas que dijeron que iban a ir a votar, digamos.
Perfecto, ¿ah? O sea, ya, desde el 100 al 28% quiere saber más.
Exacto. Perfecto. Ahora, y un 9% decía que quería saber más sobre Trump, lo que es muy raro. ¿Quién no sabe suficiente sobre Trump? Pero bueno.
Ojalá nos supiéramos más de Trump y sobre Trump.
Claro.
Perdón que revele.
Pero bueno. Así es que, como te digo, es la gran oportunidad de ella de darse a conocer. Y se dice también que lo que va a tratar de hacer ella es tratar en buen chileno de patearle la jaula a Donald Trump. Es decir, lo que quieren es que Trump se salga un poco del libreto de lo que quieren, y lo que tienen identificado como foco prioritario de su mensaje, de su equipo estratégico, que es básicamente la economía, el costo de la vida, la inmigración, y culpar a Kamala Harris de todas las cosas que son impopulares según la encuesta de la administración de Joe Biden. Pero obviamente que desde el punto de vista de los demócratas lo que quieren es que a Donald Trump básicamente se le salga la cadena, que se muestre, que en el fondo reaccione, que se enoje, que se muestre como, en el fondo, que se muestre su misoginia, que, en fin, y están un poco apostando a eso. Ahora, es un equilibrio súper delicado porque Kamala Harris tiene que, como te digo, presentarse frente a mucha gente que no la conoce tanto y tiene que hacer uso básicamente de su carisma, además de verse sólida en términos de su postura, etcétera. Le van a preguntar mucho a Kamala Harris por su cambio de posición en relación a posturas que tomó el año 2019 cuando quería ser candidata presidencial, si en las primarias demócratas.
En redes sociales, declaraciones.
Sí, en debate y
en
todo.
En debates también. Okay.
Pero es que esto es lo paradójico ya, porque Trump cambia de posición tanto y es tan poco ideológico, tan poco consistente ideológicamente. Le dice tantas cosas distintas a público, distinto de una semana a otra o dentro de la misma semana.
Y aún así tiene el 50%.
Que en el fondo el decirle, oiga, ¿por qué cambió de opinión en este tema?
No tiene,
es como
mucho
que
sentido.
No, es una lista interminable. Entonces como que ya, sí. Es como las mentiras de Trump. Sí. En el fondo, cuando antes tú pillabas a un político en una mentira, decía,
al menos se ponía rojo.
Dijo cuatro mentiras. Pero cuando dices, no sé, 48 aseveraciones falsas, ya como que la gente deja de llevar la cuenta, ya es como parte del personaje, en fin, como que le baja la gravedad, entre comillas, al asunto. Y eso es lo que ha pasado con Donald Trump en ese sentido. Pero bueno.
No es el caso de la candidata demócrata. Ella debería ser intachable, al menos mantiene
exactamente
esa congruencia. Bueno, no lo sabemos porque no la conocemos tanto todavía, como dices tú, ¿cierto?
Sí.
Tú ya o sientes que la conoces, Pancho.
Yo
la
siento que ya
está a altura, la leído.
Sí, sí. Tiene una historia bien interesante biográficamente.
Cuéntala, bueno, por favor. No, vamos a hablar de nuevo de esto, si son lo divertido. Sí. Vamos a analizar nuevamente esto.
Mira, básicamente, Kamala Harris lo que tiene que hacer es evitar la tentación de hablarle a su público, y porque tiene que hablarle al centro. Y de hecho, parte del trabajo y de los sobrenombres de la campaña de Trump ha sido, Trump le dice camarada Harris porque dice que ya es comunista, pero acérrima.
No, desde el punto de vista de Trump.
Básicamente para
también
asociarla.
Es una manera de exacerbar, claro, de asociarla a una idea,
exacto,
preconcebida, ¿no? ¿Cierto? Son estrategias.
Posible que lo crea, claro. Pero en fin, todo eso a las 10 de la noche, van a ser 90 minutos, dicen 90 minutos que van a cambiar la carrera presidencial, no sabemos.
Y usted mañana lo podrá escuchar el análisis exhaustivo en el inicio de este mismo programa a las 6 de la tarde con esta misma persona. Francisco Aravena le va a estar contando su análisis.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que además, el debate que hubo en junio fue tan malo para Joe Biden que terminó sacando a Joe Biden de la carrera, en el fondo.
Claro, fue determinante.
Por eso que este año y este debate se ve como tanto más decisivo que todos los otros debates que hemos visto, todos los otros debates presidenciales que hemos visto en las últimas décadas, digamos. Siempre
¿En
se
Estados
cita,
Unidos específicamente dices?
Sí, sí, sí. Siempre se cita el debate del 60, donde Nixon se vio pésimo frente a J.F. Kennedy, pero bueno, Nixon no tenía idea de qué era la tele, en el fondo. No cachaba que no pudiste aspirar en cámara. ¡Oh!
No. ¿Qué?
¡Oh! Señoras, ¿sí?, y señores.
Señoras y señores, tenemos noticias.
Les tengo una mala noticia. La selección boliviana acaba de marcar un gol.
En el minuto
12.
12 ya. Bueno, todavía queda mucho por,
no, sí, claro,
por debatir. Mientras tanto, para que nos relajemos, vamos a la música.
Okay.
Esto es Capital Cities, Kangaroo Court. Estás en aire fresco. Sit up, sit up, sit up, it's a kangaroo court.
In a dusty room, I come to assume that I've been doomed to lose my mind tonight. Too weak to fight. So I try to save face and I rest my case. The judge pulls me aside, says, c'est la vie. Let your darker side come out to feed. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo call. A kangaroo call. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo call.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Presentado entonces nuestra sección de cada martes de Artes Visuales, Figura y Fondo, gracias a Fundación Actual. Ya estamos con nuestro experto, nuestro panelista, el señor César Gabler. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, gracias, Francisco. Aquí estamos. Y estamos también con Paula, sí, así que claro. Esto para mí es toda una sorpresa. A mi diestra y mi siniestra tengo a dos tremendos periodistas para hablar de arte, así que esperemos que salga una amena conversación. A propósito de una artista de vasta trayectoria, estamos hablando de Patricia Israel, nació en 1939, falleció en el año 2011. Es una artista que, creo yo, puede ser releída, y es el ejercicio que hicieron los tres curadores, Alberto Madrid, Jocelyn Contreras y Sebastián Vidal, a partir de las cosas que están ocurriendo hoy día con el arte y algunos temas que quizás cuando ella los abordó, si bien es cierto, tenían importancia y urgencia, hoy día se han vuelto centrales. Entre ellos, por ejemplo, el discurso, el tema, si ustedes quieren, feminista, que yeah. Estaba muy presente en la obra de Patricia Israel, que hay que decir, era una grabadora, pintora, también incursionó en el volumen, y podríamos decir que su trabajo está marcado por su dibujo, una extraordinaria dibujante, un dibujo que le debe mucho a la ilustración. Y cuando digo la ilustración, hablamos desde los dibujos del Peneca hasta las imágenes que pudo haber consumido en los años 60, porque ella también, otro dato interesante, se dedicó al afiche, a los pósters, cuando en Chile eso era toda una novedad. Ella, con su pareja de entonces, que era Guillermo Núñez, lanzaron una marca de pósters y los vendían, si mal no recuerdo, en el drugstore. Entonces, todo ese
boom, el drugstore de aquellos tiempos.
El drugstore de aquellos tiempos, que claramente era un epicentro de Exacto. la cultura alternativa y de la vanguardia y tendencia en el Chile de fines de los 60 y 70 especialmente. Y claro, ella y su pareja, insisto, Guillermo Núñez, dato no menor, introdujeron el afiche con una iconografía popular y una iconografía también, como era en esos tiempos, politizada.
Yeah.
Y esa relación con la cultura visual, con la política, con la memoria, son característicos del trabajo de ella y están presentes en esta exposición que podría leerse como una retrospectiva, aunque en rigor, y el propio título en ningún momento lo presenta así, no lo es. ¿Por qué? Porque Correlatos del ensueño, que es como se titula esta obra, es más bien, como los propios curadores lo señalan, una antología, es decir, una selección de algunas piezas y algunas exposiciones destacadas dentro de su trayectoria, pero no tiene la ambición totalizante que suelen tener las retrospectivas, que muchas veces parten incluso con los trabajos de enseñanza, claro, universitaria, claro, o casi escolar.
Donde uno aprecia como toda la formación,
exacto,
todo el camino.
Todo el camino, toda la trayectoria, y uno se hace una idea, ¿cierto?, de lo que fue la evolución de un artista. En este caso es más parcial, y me imagino que es entendible pensando en la dificultad que significa montar una retrospectiva en términos de recolectar obras y hacerse de ellas, porque no tenemos instituciones que tengan grandes colecciones de los artistas como para simplemente hacer llamada a los museos y acumular material.
¿Hay un criterio mínimo, un mínimo de obras o de épocas para que se pueda llamar retrospectiva, que tiene que recorrer una vida completa, tiene que ver una cantidad de décadas o una cantidad de formas de expresión artística?
Buena pregunta. Mira, yo no soy experto en retrospectivas, pero las que conozco en general es como está apuntando Francisco, un recorrido completo, y suelen ser bastante exhaustivas en la investigación, tanto de las obras como el contexto en que estas fueron exhibidas, y yo te diría, retrospectivas de esa naturaleza de artistas chilenos, ahora a mi memoria no se me viene ninguna reciente. Y creo que el tema está en la dificultad que significa hacer una retrospectiva. Yo creo que cada vez es más dificultoso en cualquier parte, por lo que significan los permisos para hacerse las obras, el hecho que muchas obras tengan paraderos desconocidos. Hace poco veía de una retrospectiva que se hizo en España de un artista y tuvieron que usar hasta Instagram, redes sociales, para hacerse de obras que el paradero era completamente desconocido, y tras una pesquisa casi policial lograron dar con ella y armar una retrospectiva que ni siquiera tampoco tan vasta ni exhaustiva. Entonces es un formato que es muy exigente en términos históricos y de producción. Claro. Entonces yo creo que aquí se sacaron esa exigencia y más bien prefirieron, con el material disponible, que igual es harto, son 80 obras, armar una muestra bien interesante, porque para generaciones jóvenes, y jóvenes aquí podría ser de menos de 35 años incluso, yo creo que mucho de lo que se ve en esta muestra es completamente inédito. De hecho, hay una serie del año 82 que se expuso en la Galería Época, una serie que se llama Charada, que yo siempre había tenido ganas de ver alguna cosa de esa serie en vivo. Está, creo que completa, expuesta en la sala. Y me imagino que ha sido complicado conseguirla, o a lo mejor está en manos de un solo propietario, lo desconozco, y está ahí completa. Y permite justamente ver una de estas características que yo estaba señalando. Patricia Israel, nacida el año 39, es contemporánea a toda una escena en el arte latinoamericano que se llamó la nueva figuración. Estamos hablando de probablemente el nombre más conocido, y que yo creo que cualquier persona que esté escuchándonos lo ha oído hablar, que es Fernando Botero. Ajá, ¿cierto? Claro. Un artista que nació el año 32, falleció el año pasado, probablemente uno de los artistas latinoamericanos más famosos del siglo XX, junto con Mata probablemente, favorito en la subasta, porque siempre sus obras, aunque sean obras menores, alcanzan grandes precios. Y la obra de Botero, como la de José Luis Cuevas, Góngora, Toledo, etcétera, tienen que ver con una reinterpretación del discurso figurativo, tomando las raíces, cierto, hispánicas de nuestro continente, indígenas, con, por supuesto, todo el acervo europeo. Y eso se nota en el dibujo de Patricia Israel, junto con otra influencia importante y que nos permite entenderla a ella como artista, que es lo pop. Su obra está marcada por lo pop, así como está marcada por búsquedas históricas que tienen que ver con su pasado judío. Digo pasado por lo que significó el holocausto,
por su ascendencia, claro.
Exacto, y cómo ella lo representó, también la cultura popular, desde la música, el cine y también la literatura, están presentes en su trabajo. Y como lo decía, el hecho de que haya trabajado con la serigrafía para hacer afiches la conecta con con el arte pop de artistas como Warhol, y en su caso, gracias al dibujo, al de un artista británico que es súper importante, vivo aún, estoy hablando de David Hockney.
Claro.
Sí.
Y claro, ahí también aparece otro asunto, a propósito de Hockney, que es la figura humana, la relación entre hombre y mujer, el erotismo. Hay por ahí unos dibujos muy sutiles en técnica y podríamos decir hasta grotescos quizá en ciertas figuras que están puestas, pero la manera en que ella las aborda hace que pasen absolutamente coladas, aun cuando sea evidente el contenido erótico y hasta, insisto, eventualmente chabacano para algunos ojos, de cómo ella representa la sexualidad. Hay ese intimismo está muy presente en todo su trabajo.
El neoexpresionismo también, ¿cierto?
Sí, yo creo que la obra de ella tiene un contenido y una gráfica expresionista que se nota en cómo aborda la figura y en los temas también. Hay una sensibilidad hacia los grandes dramas históricos, universales y locales. Insisto, hay mucha presencia de todo aquello que tiene que ver con el Holocausto, representado igual con mucha sutileza a través de fotografías, de objetos que dan cuenta de una relación emotiva y documental con el tema. Y también, por ejemplo, está una serie dedicada a Manuel Rodríguez, en la que es evidente que está hablando del personaje histórico, pero está hablando también a través de Manuel Rodríguez de las personas que mueren en contextos violentos, especialmente estamos hablando de las muertes políticas, ¿no? De los asesinatos políticos. Y claramente una forma, año 2011, o sea, 2005 me parece que es cuando hace esta serie, de hablar por una parte de la historia chilena atravesada por la violencia política y también del personaje y de cómo leemos la historia. Y se vale ahí del collage, de la impresión, también del dibujo. Es interesante en ese sentido cómo ella era capaz de mezclar técnicas, mezclar imágenes y permitirle al espectador establecer conexiones.
Ajá.
Ahora, decías que esto podría resumirse mejor como una antología. Esto quiere decir que incluso no teniendo ni el rango ni la ambición de una retrospectiva, podemos aprender y distinguir sus diferentes etapas en su obra.
Yo creo que de todas maneras, para alguien que no haya conocido previamente a París Israel, esta es una muy buena oportunidad de ver primero todos sus trabajos parte de sus trabajos de los años 70, donde el dibujo, insisto, ilustrativo, narrativo, que tiene muchas veces que ver con el cuento infantil, lo decía antes, ella citaba a la revista El Peneca, está muy presente. Luego, como paulatinamente, toda su experiencia como diseñadora de afiches se incorpora en su trabajo pictórico y empieza a aparecer la gráfica, que la conecta muy bien, creo yo, y quizás polémicamente también, con la generación chilena de la escena de avanzada, una generación de la que ella es contemporánea, pero ella nunca estuvo en el lote de la avanzada, pero hay muchos rasgos de su trabajo que la conectan con la obra de, pienso yo, Eugenio Dittborn, de Gonzalo Díaz, que son artistas algo más jóvenes que ella y con los que hay alguna afinidad, aunque hasta donde yo sé nunca hayan expuesto juntos. Y finalmente todo lo que hizo en sus últimos años con temas que tienen que ver con la ecología, de hecho su última muestra está vinculada, si no recuerdo mal, con esta muerte de cisnes que se produjo en Valdivia, ¿no?
Perfecto.
Y hay ahí unas piezas que son parte de esa exposición. Entonces, a un espectador que no conozca nada, le va a permitir ver todo su oficio desplegado. Insisto, es una gran dibujante. Yo a cualquiera que vaya le pediría que repare con atención en la calidad lineal de su trabajo, en la combinación sutil de color y mancha que hay presente en toda su obra, muy cercana quizás a la acuarela. Y por otro, los temas que ella abordó, la manera en que ella trató con la imagen. Para ir cerrando, claramente un artista que leyó y entendió y asimiló muy bien lo que significaba el psicoanálisis a la hora de entender cómo ciertas imágenes, ciertas pesquisas en la memoria son reveladoras no solamente de ese recuerdo puntual que gravita en ella, sino que la resonancia general que puede caber en esa imagen y la forma en que es asociada con otras. En ese sentido, hay un trabajo con la asociación que es muy propio del psicoanálisis y, por cierto, de todo el discurso estructuralista y eso, que ella lo lee, pero lo hace accesible a partir de la sensibilidad plástica.
Buenísimo, César Gabler, excelente que nos presentes entonces este trabajo de Patricia Israel, esta antología con relatos del ensueño que, recordemos, se presenta en Parque Forestal hasta el 17 de noviembre. Estamos entonces en Figura y Fondo. Muchas gracias, César.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, César.
Muchas gracias, Francisco. Y seguimos entonces con Aire Fresco.
Y vamos a ir a un pequeño corte, pero tenemos que darte unos mensajes. ¿Te robaron la moto? ¿Te lesionaste jugando un amistoso? ¿Chocaste tu auto? Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata y conoce su amplia oferta de seguros en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros.
Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar ni más ni menos que de la nieve. ¡Qué lugar más precioso! Vivirás experiencias únicas en un entorno, lo digo por experiencia propia, espectacular. Reserva ahora ya. Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Vamos a una pausa y seguimos en Aire Fresco.
Incluso si estás feliz con la vida que escogiste, sigues curiosa sobre las otras opciones.
En Duna, la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en davila.cl.
Hay días en que andamos en la luna.
¡Ay, qué rico el olor a nuevo de mi auto!
Y pensando en nuevo, tengo un nuevo trabajo, necesito ropa nueva. Voy a conocer gente nueva, nuevo jefe, nuevos desafíos, nuevos...
¡Ay, un árbol!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce y contrata el seguro que necesites en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales incorporadas al depósito de la CMF bajo el código POL 1-2014-0295.
Te presenta... Primero, lo primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno. Pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La isla italiana de Cerdeña será la próxima parada de la Extreme E, la carrera de todoterrenos eléctricos que busca crear conciencia sobre la lucha contra el cambio climático y demostrar que la electromovilidad y la paridad de género son una alternativa para los deportes de motor. El equipo mixto de pilotos de la Acciona Science XE Team, compuesto por Laia Sanz y Fraser McConnell, llegará a la cuarta fecha de la carrera, que se disputará este fin de semana, ubicado en la segunda posición de la clasificación general. Cerdeña ha sido sede de la Extreme E desde sus inicios en 2021 y fue escogida para mostrar un ejemplo de la lucha contra los impactos de los incendios forestales que ese mismo año arrasaron cerca de 20.000 hectáreas y desplazaron a más de 1.000 personas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
Estamos de vuelta en Aire Fresco, pero antes, para seguir, cosas muy importantes. ¿Sabías tú que en Red Dávila cuentan con más de 100 cirugías con copago fijo y además conocido? Si eres paciente Fonasa o ISAPRE, no lo pienses dos veces y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera, elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevista y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la redacción donde nace la noticia. Mañana, por ejemplo, hablaremos de fútbol y política.
Eso ya lo habíamos anticipado.
Y esta cortina nos indica que ya estamos en nuestra querida sección de una ciencia, todos los martes. Profundizamos en, a pesar de que nuestra entrevista de ayer de Ruta Silvestre también fue científica, lo que es maravilloso.
Estamos haciendo divulgación científica, como quien diría, ¿no? Francisco
muy,
Ravena.
Muy bien. Y tenemos a una gran invitada con nosotros. Está Josefina Cruzat, profesora del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Es doctora en neurociencia computacional, especializada en la integración de neuroimagen, análisis de texto, modelado matemático para estudiar la dinámica cerebral y la función cognitiva. ¿Cómo está, Josefina?
Hola, Francisco. Hola, Paula. Muy contenta de estar acá. Muchas gracias por la invitación.
Hay que decir también que Josefina la próxima semana ya va a partir a Nueva York porque va a participar de una actividad muy interesante en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, en un panel sobre neurociencia y sociedad, en el panel de relacionado con la salud cerebral. Porque los estudios que ustedes han hecho, Josefina, tiene que ver con caracterizar cómo envejece el cerebro, ¿correcto?
Efectivamente, sí.
Respecto a eso, Josefina, me gustaría preguntarte para partir la conversación. Tú aquí, en el estudio publicado en Nature Medicine y también que se va a comentar en la asamblea, se habla sobre edad cronológica y edad biológica. ¿Cuál es la diferencia entre ambas categorizaciones?
Mira, antes de responder tu pregunta, quiero aclarar qué es el envejecimiento, ¿cierto?
Perfecto.
Y el envejecimiento cerebral es una serie de procesos, tanto estructurales como funcionales, que sufre el cerebro y el cuerpo a medida que pasa el tiempo. Esta serie de procesos que van de la mano con el envejecimiento pueden ser patológicos o hay algunos que son más naturales y pueden tener una velocidad en ellos. El envejecimiento cronológico es básicamente nuestra edad, desde que nacemos, la edad que vamos cumpliendo, pero el envejecimiento cerebral, que puede ir de la mano, no siempre lo va, porque puede que vaya a un ritmo más acelerado o menos.
Perfecto, no, clarísimo.
Y sí, y ustedes hicieron un estudio que destaca varias, valga la redundancia, variables que pueden influir en que una persona envejezca más cerebralmente, ¿no? Ahí están los factores socioeconómicos que me imagino tienen que ver con alimentación, pero no solo eso, ¿verdad?
Exactamente. Lo que nosotros vimos en el estudio, nosotros utilizamos una metodología que utiliza inteligencia artificial, que se alimenta de una base de datos muy grande de neuroimagen, tanto de resonancia magnética funcional, uh-huh, como electroencefalografía, y este algoritmo lo que hace es aprender acerca de distintas dinámicas que ocurren y estimar una edad cerebral. Y lo que nosotros encontramos en los resultados fue que cuando comparamos la población latinoamericana con la población de Estados Unidos, Europa y de algunos países de Asia, lo que encontramos era que la población latinoamericana aparecía más envejecida que la contraparte, de alguna manera.
Y también había una diferencia de género en esos resultados, según lo que tengo entendido.
Así es. Observamos que las mujeres en Latinoamérica presentan una diferencia mayor en esta diferencia entre la edad cerebral y la edad biológica, lo cual demuestra que tienen un envejecimiento acelerado y lo que nos pone en un riesgo de sufrir enfermedades neurodegenerativas de manera más temprana.
Perdón, ¿una brecha de género que no se observa en países desarrollados o que se observa menos?
No se observa.
Ya, o sea, no se puede atribuir a una diferencia de cerebro propiamente tal masculino y femenino.
No, y de hecho hay otros estudios previos donde también participaron investigadores del Instituto Breilat, que lo que hicieron fue directamente medir las diferencias en la estructura cerebral de hombres y mujeres relacionado a los índices de brecha en igualdad de oportunidades entre géneros, y encontraron que existe una diferencia ya a nivel de estructura en las mujeres en países que tienen menores igualdades de género.
Perfecto. ¿Y qué pasa con el tema de la percepción de, del envejecimiento? Es decir, existe, o al menos yo tengo la idea de que existe un mayor interés en los últimos años, tal vez década, ¿no? De poner en el tapete o sacar a la luz a nivel público lo que significa el envejecimiento y sus aristas. No solamente desde el punto de vista científico e inevitable, que es lo que a todos nos va a pasar, que es envejecer, sino también todo lo que rodea el tema de los efectos socioculturales, de la pobreza, la desigualdad, el género, las políticas públicas, las acciones que realiza un país, que también ahora que tú haces la diferencia entre Chile y los otros países, nos damos cuenta que ahí estamos al debe, sobre todo en ese aspecto.
Exactamente.
Es que ¿está así ese interés mayor?
Hay un interés mayor porque ocurre que la población mundial está envejeciendo, con lo cual todos los sistemas políticos, económicos y sociales tienen que adelantarse a estos cambios demográficos que son súper grandes y que traen montones de desafíos. La fuerza laboral, por ejemplo, es un problema en el sistema sanitario, contar con personas que están envejecidas, que presentan mayores enfermedades, que requieren más cuidado, atención. Eso presenta también un desafío económico, social, y requiere de que los países empiecen a generar políticas públicas que se adelanten a estos hechos. De hecho, ya para el 2050 se espera que haya un porcentaje súper alto de personas con enfermedades neurodegenerativas. Y en Chile, que tiene una expectativa de vida de 86 años, que es muy similar a la de otros países de la OCDE, resulta que no estamos envejeciendo en calidad.
Sanamente,
¿no?
Claro.
Sanamente.
Una cosa es vivir más y otra cosa es vivir mejor.
Exactamente,
¿no?
Claro. Cierto.
Claro. Ahora, ¿qué pasa en las brechas? No sé si tienen como la caracterización, pero dentro de Latinoamérica, ¿y cómo se compara? No sé si tienen los datos para eso, pero por ejemplo, si uno va a Estados Unidos, también hay población muy marginal, muy mal alimentada, muy pobre, que no sé si la relación entre los pobres de Estados Unidos y su cerebro se condice con los sectores más desaventajados de Latinoamérica, y se pueden hacer paralelos al respecto.
Sí, de todas maneras. Yo creo que aquí también hay un sesgo de medición importante. ¿Ya? Y es que históricamente se han investigado a los hombres blancos.
Claro.
En países de mayores recursos.
Perdón, en un paréntesis ahí, ¿qué antigüedad tienen los datos que ustedes miraron?
Te diré que de unos 10 años a la fecha.
Ya.
Nosotros contamos con una base de datos de más de 5.000 participantes de 15 países, y contamos con 75 investigadores que fueron parte del estudio, con lo cual esto llevó un tiempo súper largo para recopilar toda esta información.
Ya.
Se participaron de este estudio cuántas personas aproximadamente, no como investigadores, sino que como observación.
Son 5.300 participantes.
Dice acá de 15 países.
De 15 países, exactamente. Y 75 investigadores que estaban involucrados en tanto en la toma de datos como en el análisis de los resultados.
Estamos conversando con Josefina Cruzat, investigadora, profesora del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hablemos, Josefina, de tu participación en este panel en el marco de las Naciones, de la Asamblea General de Naciones Unidas. Creo que es relevante en el sentido de que estamos hablando de envejecimiento, desde luego, que como tú dices, algo que preocupa globalmente, ¿cierto? Pero también las enfermedades asociadas al envejecimiento tienen un impacto económico y social tremendo. Un paciente con Alzheimer o con Parkinson es una familia con Alzheimer o con Parkinson, es un cuidador o cuidadora que desarrolla problemas de salud mental, significa otros gastos también para el Estado, en el mejor de los casos, porque si gasta quiere decir que se está haciendo cargo, digamos, pero en el peor de los casos no se está haciendo cargo. Entonces plantea muchos desafíos desde el punto de vista de políticas públicas, y requiere entonces de una mejor información científica por parte de quienes toman esas decisiones, ¿no?
Totalmente. De hecho, este Congreso de Ciencia que se realiza en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas es un evento que tiene 17 días de duración, del 10 al 27 de septiembre, y que reúne a especialistas de diversas áreas en torno a la ciencia, además de políticos, personas relacionados al ámbito económico, donde ven cuáles son como los principales desafíos que vamos a enfrentar para los próximos años. Y dentro del marco de esta reunión hay dos días que son los días del cerebro, los Brain Days, y ahí es donde va a estar mi participación, que básicamente es ir un poco a levantar las voces en representación de Chile y de Latinoamérica para destacar la importancia de la diversidad y la disparidad en torno a la salud cerebral y cuáles son las repercusiones a nivel sociopolítico. Hace unos años atrás, te diría que unos ya 3-5 años, que se empezaron a acuñar nuevos términos en torno a lo que se le llama la economía del cerebro. Uh-huh. Y ahora ya no estamos hablando de la salud mental solamente, sino abarcando todos los procesos neurológicos que se incluyen dentro del concepto de la salud cerebral, que implica invertir sobre el bienestar físico, mental y cognitivo de las personas en cuanto son la fuerza laboral de los países. Claro. y su bienestar tiene implicancias sociales y económicas, ¿cierto? Es la fuerza laboral, la falta de salud cerebral se asocia con falta de vivienda, con problemas de vulnerabilidad social, bajo rendimiento escolar, laboral, y eso tiene repercusiones económicas súper fuertes.
Y algo que se acentúa con fenómenos como la masificación de la inteligencia artificial, ¿no?
Claro, porque en el fondo esto está cambiando el foco, ya la importancia de las personas ya no radica en la fuerza laboral, sino en capacidades que son más netamente humanas, que tienen que ver con el talento, la resiliencia, la creatividad, ¿cierto? Ya ni siquiera el conocimiento per se, porque hoy día lo tenemos como súper dado como por las tecnologías, sí. Pero la manera que nosotros utilizamos esa información es algo que todavía es propiamente humano y son las habilidades que tenemos que poner foco en.
Josefina, ¿y cómo ves tú la correlación entre la divulgación científica, la publicación, tanto científica propiamente tal como de los medios, con el accionar de las políticas públicas? Es decir, ¿tú ves que existe una consecuencia, algo tangible, palpable, o todavía falta mucho para hacer que estas conclusiones que se toman después de años de estudio con especialistas detrás se puedan ver reflejadas en la realidad?
Hay, por supuesto, uh-huh. Hay toda una red de diplomacia científica que se encarga como un poco de tomar los resultados de los laboratorios y llevarlo a los tomadores de decisiones más relevantes, pero aún así es importante a todas las escalas, o sea, tanto de los investigadores a los estudiantes en las universidades. Hoy día yo tengo la sensación de que en Chile ha mejorado, pero todavía no le damos la importancia necesaria a la investigación y necesitamos que haya más inversión en investigación para que nosotros abordemos nuestras temáticas, nuestras realidades y no solamente importar como lo que claro. Se está haciendo afuera, porque es justamente estos modelos de brecha entre la edad cronológica y cerebral que veíamos que se realizaron en Estados Unidos o en Europa no funcionan para la población latinoamericana.
Claro, ahora, independientemente de eso, la preocupación, hablábamos hace unos minutos de la curva demográfica, ¿no? La preocupación por el envejecimiento de la población y que va en correlato con la baja de natalidad, algo que caracteriza en general a los países desarrollados. No quiere decir que sea positivo, pero en el fondo es algo que uno veía en los países desarrollados. Como decíamos, Chile ha alcanzado esa curva demográfica, lo que, insisto, no es necesariamente positivo y con todas las falencias que tiene un país que no está preparado para asumir ese envejecimiento de la población. Hay países mejores preparados que otros. Y en ese sentido, observando esta campana, ¿no?, que es la curva demográfica, uno puede pensar, bueno, hay ejemplos virtuosos que adoptar de cómo países han resuelto mejor o no el problema del envejecimiento de la población, las enfermedades asociadas al envejecimiento y las políticas públicas asociadas como respuesta, perdón, a aquello. ¿Tú tienes una noción de por dónde, a dónde tendríamos que estar mirando?
Sí, totalmente, hacia la prevención. El 40% de las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, es prevenible. La gente hoy día piensa que le dio Alzheimer porque genéticamente venía predispuesto. Eso no es así. Y las políticas públicas tienen que ir orientadas a prevenir y favorecer estilos de vida saludables desde edades tempranas. Y además hacerse cargo, por supuesto, de todo lo que son los factores ambientales, que en el fondo van a ir a favorecer o ir en detrimento de la salud cerebral en general, como son la calidad del agua, del aire, el acceso a la salud, a la calidad de la vivienda, áreas verdes, por supuesto la educación y la alimentación, como el ejercicio, como factores que ya son bastante conocidos.
Nos mencionabas anteriormente que en el Congreso, que es parte de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde vas a participar tú, después de que se realice, va a haber un producto, va a surgir alguna conclusión, algo que va encaminado hacia un proyecto mayor. Cuéntanos un poco sobre lo que se va a sacar en limpio de este encuentro mundial.
Sí, exactamente.
En Nueva York.
En las Naciones Unidas lo que se hace es como levantar las voces de las distintas instituciones, de los distintos países. Y lo que ellos hacen es como hacer un resumen y en base a los aspectos más importantes que fueron discutidos durante, repito, estos 17 días, lo que se hace luego es una reunión que se le llama como tipo Congreso Futuro, y donde ellos toman y desarrollan la agenda a trabajar para los próximos años. Y esta es la agenda que se va a desarrollar hacia el 2050.
Hablabas de la importancia de la prevención, la importancia de por ejemplo, los factores ambientales, la alimentación, etcétera. Te voy a pedir algo súper súper concreto para quienes nos están escuchando.
¿Cuáles
son
las
mejores conductas o la mejor manera de cuidar nuestro cerebro?
Cierto.
Y de prevenir.
Sí. Para empezar lo más temprano posible.
Tome nota.
Sí, empezar lo más temprano posible. ¿Y qué tenemos que hacer? La calidad y la cantidad de sueño, la alimentación, el ejercicio físico, las relaciones sociales son fundamentales. Somos seres sociales y necesitamos permanentemente estar en contacto con otros. Y además, las herramientas tecnológicas hoy día nos facilitan la vida, pero al mismo tiempo se nos está olvidando pensar. O sea, hagamos el ejercicio de alguna vez ir manejando sin el navegador en modo automático, hagamos el ejercicio de memorizar algunas fechas, nombres, aspectos, para de alguna manera ejercitar nuestras habilidades cognitivas.
Porque se ejercitan.
Absolutamente.
Mira, lo de las relaciones sociales me llama la atención, porque además que va de la mano con la alienación que sufre uno también con el tema del celular y de estar constantemente como en una realidad paralela. En vez de estar en el presente, como se dice, estar siempre en esa ansiedad de estar perdiendo algo, de estar quedando fuera de algo. Y uno cree que está sociabilizando, pero no está hablando con el celular, no está sociabilizando. Así que, grandes datos, buena pregunta, Pancho.
Josefina Cruzat, profesora del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Muchísimas gracias por habernos visitado hoy.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Muchas gracias, Josefina. Nos despedimos, pero mañana a las 6 de la tarde estaremos aquí en Aire Fresco. Ahora viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Luego seguimos con Terapia Chilenses, Arturo Fontén, María José Ollea y Francisco Aravena.
Es mi día.
Estudié absolutamente y mañana también lo será. Y a las 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y, adivine, Francisco Aravena en otra faceta, su faceta musical.
Bueno, son diferentes intereses que uno tiene. Estoy ejercitando mi cerebro.
Eres un hombre renacentista, Francisco Aravena.
Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Que tengan muy buenas tardes.
Chao.